Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Con esta maravillosa sinfonía de juguetes les damos la bienvenida en este día estupendo, Día de los Reyes Magos. Nos han traído regalos, nos han traído presentes, los Reyes Magos, nuestros amigos, nuestra familia. ¿Pero qué pasa si el regalo que nos ha llegado está un poquito mal? Vamos a contarlo con Mónica González. Después Juan Carlos Pérez de la Fuente nos va a hablar del origen de los Reyes Magos. Y vamos a cerrar también con esa música clásica fantástica que nos trae siempre Mario Mora. Hoy nos va a traer el carnaval de animales.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es. ¿Buscas un regalo original con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala a Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Bella y la Bestia, West Side Story, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Es momento aquí en Madrid Directo de hablar ya con Mónica González. Mónica, ¿qué tal se han dado los reyes en casa?
Hola, Pilar, feliz año. Pues feliz la verdad año. Que se han dado bastante bien, partiendo de la base que he sido mamá recientemente, pues como comprenderás, el mejor regalo ha sido mi hija, así que...
Oye, me imagino la cantidad de cosas que tiene esa nena, ¿eh?
Ay, bueno, alguna que otra, tampoco bueno, tiene nada, tiene 2 meses.
Es muy chiquitina.
Claro. Ah, hoy cumple 2 mesecitos, no le podemos tampoco colmar de muchos regalos.
Madre mía, 2 meses, verás tú para el año que viene lo que va a ser eso. no quiero ni pensarlo, por favor, qué bueno. Bueno, Mónica, precisamente vamos a hablar un día como hoy para dar consejos a nuestros oyentes. Esta noche han llegado muchos juguetes a casa y hay un cierto peligro porque algunos juguetes pueden ser falsos, pueden traer defectos, pueden dar problemas a los chiquillos. Cuéntanos un poquito, Mónica.
Bueno, la verdad que lo de los juguetes es un mundo aparte, ¿eh? Porque además los juguetes son uno de los productos más demandados, sobre todo en las fechas navideñas, como hemos visto, y por eso también son muy propensos a ser objeto de imitaciones y de falsificaciones, sobre todo en los que están absolutamente de moda. Al margen del perjuicio económico para fabricantes y vendedores, que podría rondar el 500.000 euros, los juguetes falsos son un peligro potencial para los niños, en concreto para los juguetes requisados, por ejemplo, que no pasan los controles de seguridad. ¿Por qué? Por ejemplo, porque los que fabrican los juguetes falsos prescinden de la fase de diseño, que es donde se realiza esa evaluación de seguridad del producto que hacen las empresas que lo hacen bien, o sea, las empresas reales, digamos así, Pilar. Entonces, ¿qué ocurre? Que los falsificadores lo que hacen es simplemente copiar el resultado final y no prestan atención al motivo por el cual se ha decidido un diseño determinado y de esos materiales que lo componen. Es decir, siempre hay un motivo y una causa para elegir algo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que un material más barato puede dar como resultado un juguete aparentemente idéntico, pero carece de las propiedades de seguridad por las que el fabricante original, cuya reputación evidentemente le avala por la calidad claro. del producto y la seguridad de sus juguetes, eligió un material más caro. Es decir, ¿los falsos utilizan materiales más baratos? Sí. ¿Por qué? Porque son más, aparte de por baratos, se paga la redundancia, porque también producen perjudicialidad, que no me sale la palabra, perjudicialidad, que Bien. No me sale hoy en el Día de Reyes. ¿Por qué? Porque además pueden provocar una falsa seguridad química, una falsa durabilidad, una falsa resistencia. Entonces, es verdad que no siempre las falsificaciones son un producto de un engaño, porque la gente compra productos falsificados, más que ver muchas veces en las calles, donde cualquier ciudadano de a pie decide comprarse, por ejemplo, Pilar, un bolso falsificado sabiendo que es un bolso falsificado, claro. ¿no? Pero bueno, hablamos aquí de juguetes, que ahí es donde está el peligro, como digo. ¿Por qué? Porque no tiene las recomendaciones de la Comunidad Económica Europea, porque no contempla esos momentos de seguridad, esas franjas de seguridad, y sobre todo que los materiales no son los mismos y son
Además,
peores.
Fíjate una cosa, que estamos hablando de los juguetes van a los niños, o sea, material sensible claro. total y absolutamente, y luego también de mérito en el caso de nuestro país, que es potencialmente, probablemente sea uno de los países jugueteros más importante por sus productores, por esas maravillosas empresas jugueteras que tenemos en nuestro país, y claro, a veces esa competencia pues con juguetes que llegan de otros países, de Asia o también incluso de Europa, que pueden tener problemas. Digamos como reflexión general, Mónica, ¿por qué los juguetes son más propensos a las falsificaciones?
Pues precisamente por ese motivo, porque al final son productos que son más fáciles de falsificar, son más fáciles de mover. Una muñeca determinada, hay diseños en el otro lado del mundo, en China, por ejemplo, que utilizan ese diseño de una marca conocidísima precisamente para sacar una imagen muy parecida de esa muñeca con el material muy parecido, pero al final lo que consiguen es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que al final el quid de la cuestión aquí, Pilar, es reconocer un juguete falso. A mí me preguntaban en estos días, antes del Día de Reyes, oye, y si cuando lleguen los juguetes, me decían mis sobrinos, si llegan los juguetes y no están bien, si a lo mejor son falsos, ¿los Reyes Magos traerán juguetes falsos? Me preguntaban, ¿no? Ya sabes cómo son los niños.
Claro.
Y yo les decía, bueno, los Reyes intentan comprar los juguetes verdaderos, pero hay veces que también pues las empresas se aprovechan, yo les comentaba, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que las personas que compren los juguetes, como son los Reyes Magos, por ejemplo, si están escuchando los niños en el día de hoy, es adquirir los juguetes en lugares de confianza, es decir, no solamente en una tienda online de confianza y un portal de confianza, sino irte a una tienda que tú sabes que es verdadera, que es una tienda correcta, que paga sus impuestos, que no es algo raro, digámoslo así, ¿no? Para saber que los productos que venden son seguros y fiables. Uh-huh. Luego también, cuando tengamos el producto en la mano, el juguete, comprobar que las instrucciones y el etiquetado están en nuestro idioma, es decir, están en castellano. Eso es una obligación legal en nuestro país. Si no aparecen en nuestro idioma y si no están en español en este caso, o hay una falta de ortografía rara, que eso ya se ve que es algo falsificado o está mal expresado, hay que desconfiar. También hay que mirar el nombre del fabricante o del importador, es decir, saber quién es la persona que ha importado ese producto desde el extranjero, comprobar el nombre del producto y la marca, es decir, saber si ese producto que hemos adquirido o nos han regalado, buscarlo por internet y saber por internet si es el mismo producto o es algo distinto o falsificado, como decimos, y sobre todo considerar algo importante, Pilar, que si es algo que has comprado, que es una ganga, por un producto aparentemente caro, seguramente que sea falsificado y que hayan hecho pues un tejemaneje en una empresa determinada para vender algún producto similar a otro mucho más caro.
Fíjate que aquí en España hay muchísima tradición con los Reyes Magos de ir a ver a los comercios, en las tiendas, sí, pues esa exposición de juguetes maravillosos, y los críos luego escriben las cartas, y quiero esta muñeca, o quiero este juego, o quiero estos libros. Pero ¿y si compramos online? Que a lo mejor ahí estaremos más desprotegidos, ¿tú crees?
Sí, podríamos estar más desprotegidos porque al final estás entrando en una página web que tú piensas que es fiable y al final no es una tienda oficial. Por lo tanto, es verdad que incluso en estas fechas el 15% de las compras han sido por online, es decir, no solamente en un lugar físico, irnos a un establecimiento o un gran almacén determinado, sino sobre todo online. Por lo tanto, tenemos más propensión a que nos estafen, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Que también si compramos las cosas online tenemos que revisar el juguete que viene embalado, comprobar si la edad recomendada es la verdadera, que hay veces que cambian ese tipo de etiquetas, la advertencia de seguridad. Hay que cerciorarnos, como cuando vamos a una tienda determinada, hay que cerciorar de que ese producto que nos ha llegado a través de esa compra online tiene las instrucciones en nuestro idioma, porque la Comunidad Económica Europea sí lo dice, es decir, tiene que venir en el idioma oficial español. No puede venir, aunque venga de China, no puede venir en un idioma chino o en un idioma japonés, tiene que venir en el idioma español. Y sobre todo, cuando compramos online en una empresa a un vendedor particular determinado y nos dice, después de comprarlo, que no tiene stock o que no tiene siquiera almacén propio, ahí hay que desconfiar. Porque cuando nos envían ese tipo de correos electrónicos y cuando la información del vendedor no es la fiable, hay que desconfiar siempre, ¿no? Hay que saber siempre quién es la persona, quién es el vendedor, dónde está el almacén, qué empresa nos lo va a enviar ese tipo de juguete y, como digo, cerciorarnos de que ese juguete ha pasado todos los controles de calidad posibles. Entonces, saber sobre todo que, claro, cuando tú compras un juguete a un niño o los Reyes le han comprado un juguete a esos niños por Navidad, hay que pensar que ese juguete no va a ser perjudicial para ese niño, no va a poner en riesgo la vida de ese menor.
Fíjate, Mónica, que queremos ir un poquito más allá. Ya nos acompaña Rubén Sánchez, que como saben es portavoz de Facua, Consumidores en Acción, para que nos eche un cable, para que nos ayude a ver qué podemos hacer si encontramos o si los Reyes nos han traído un regalo un poco así, un juguete que tiene sus cositas y que está falsificado, por ejemplo. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Los Reyes se han portado bien en casa también?
Bueno, sí, con mis niñas sí.
¿Qué habrás hecho? ¡Uy, regular! ¡Ay, por Dios! ¿Reclamaciones? ¿Cómo tienen que reclamar?
No, sí, me refiero a eso, que conmigo regular y con mis compañeros de Facua, porque ahora tenemos mucho más trabajo que antes de los Reyes, porque como siempre hay problemas, ¿no? Todos, claro, los productos o la mayoría de productos están bien, no va a haber, sí, ninguna irregularidad, pero luego hay un porcentaje que uno nunca sabe si es el 1%, el 5, el 10, en los que hay algo raro que puede ser, pues eso, ¿no? Que uno haya comprado un producto que creía que era el que le habían pedido, que le hayan regalado algo, que tenía, sí, la noción de que era exactamente ese artículo y al final es una copia, una mala copia, y que incluso puede tener alguna irregularidad de por medio, o no, es el verdadero, es el original, pero está verdaderamente mal porque viene defectuoso, porque tiene alguna avería de fábrica. Siempre hay un porcentaje de productos, da igual que sea un juguete o que sea un ordenador portátil, siempre pueden venir con un defecto de origen y ahora toca reclamar. Hay tiendas que lo hacen muy bien y son las tiendas a las que merece la pena seguir yendo porque tienen un fantástico servicio de postventa y te lo resuelven todo al momento, y hay tiendas que intentan echar balones fuera, decirte que contactes con el fabricante, que la garantía para ese producto funciona de manera distinta y bueno, se intentan camelar al consumidor, digamos, con mentiras.
Es que fíjate, Rubén, si los Reyes se han traído a tus hijas o a nuestros hijos un juguete y nos damos cuenta que está mal, y le decimos, oye, espérate, que este está mal, está un poquito malito, está averiado, lo tenemos que cambiar, y vas al sitio y resulta que no puedes cambiar, ¿qué opción te queda? ¿Qué solución puedes dar?
Bueno, pues vamos a ver ahí cuáles son los puntos que marca la legislación, ¿vale?
Sí.
Lo primero, legalmente, si hemos comprado un producto en una tienda tradicional, una tienda física, tenemos derecho, si tiene algún defecto, a que nos lo reparen. No, ajá, tenemos derecho a que nos devuelvan el dinero, ojo. Otra cosa es que esa tienda, en su política comercial, en su compromiso publicitario, que eso ya va a misa, eso vale lo mismo que un contrato, diga que sí permite devoluciones. Y hay muchísimas tiendas que antes de Reyes precisamente decían lo que se compre ahora se podrá devolver hasta el día 15 de enero. Oye, perfecto, incluso han ampliado el plazo, normalmente suelen decir en 15 días devolvemos en un mes, pues hay tiendas que no, que lo amplían precisamente para captar más clientela, ¿no? Bueno, con esas tiendas ahora habría que hablar y plantear, oye, que quiero devolver el producto, incluso aunque no tenga un defecto, porque no me gusta. Pero como la política comercial, la publicidad de esa tienda no lo diga, no nos queda otra que reparar, que nos admita la tienda la gestión de la reclamación, como no puede ser de otra manera, para reparar el producto, salvo que el establecimiento diga, oye, mira, a mí me viene mejor darte uno nuevo que reparártelo, por los motivos que sea, a nivel de coste, a nivel de dejar más contento al cliente, que también es una técnica de fidelización, pero bueno, sería esa la fórmula. Y luego está Internet. Internet, que algunos demonizan y dicen que tiene mayor nivel de riesgo, bueno, pues en Internet realmente la ley es mucho mejor, porque hay un plazo de 14 días, siempre para devolver un producto desde que nos ha llegado al domicilio. 14 días para devolverlo por los motivos que sean.
Y te lo pueden reponer, ¿no? Después de esa evolución te pueden reponer un producto que esté con condiciones adecuadas, ¿no?
Te lo vuelves a comprar o sencillamente si está defectuoso, claro, uno tiene dos opciones, o decir, oye, repáramelo, o la mejor, mira, que me ha venido mal, devuélveme el dinero, recógemelo. Pero tenemos ese derecho legal siempre, y luego también hay tiendas que dicen, oye, yo no te doy 14 días, yo te doy un mes o te doy dos meses. Bueno, perfecto, es también política comercial de la tienda online.
Pues es bueno saber todo esto porque a veces nos encontramos con alguna sorpresa desagradable y los críos al final lo pagan, y también pues los papás y los Reyes Magos. La verdad es que hay que tener muchísimo cuidado.
Digamos, este tú año, que... sí, dinos. Este año hay una novedad importante, ¿eh?
¿Sí?
Por primera vez en mucho tiempo podemos decir que hay una novedad importante en materia de protección al consumidor.
¿Sí?
Y es que ahora hay una frontera, una línea divisoria entre la fecha en la que compramos un producto para saber cuál es la garantía. Yo creo que ya la inmensa mayoría de la gente sabe que la garantía de los productos es de 2 años, ¿no? Los productos nuevos tienen una garantía de 2 años. Bueno, pues ya no, ahora son 3. Lo dice la normativa europea, se actualizó en España el año pasado y desde que ha comenzado 2022, un producto comprado este año tiene 3 años de garantía legal, obligatoria. Ahora, si se compró el 31 de diciembre, sigue teniendo 2 años. Por eso mucha gente, y nosotros hemos hecho campaña para fomentar ese tema a finales de diciembre,
¿sí?
Pues mucha gente ha pospuesto compras de productos caros al mes de enero para precisamente beneficiarse de la nueva garantía de 3 años.
Bueno, este es un truco que favorece al consumidor, digamos, por decirlo de alguna manera, que es interesante saberlo, sobre todo esa protección y esos 3 años de garantía, que es muy, muy, muy interesante. Rubén, ¿qué te parece si te dejo ya con tus niñas para que disfrutéis de los juguetes y de los regalos?
Bueno, ellas juguetes, no, ellas han pedido otra cosa porque ya son grandecitas.
¿Ya
pero
son
bueno,
mayorcitas que están sí, con sí, la tecnología o qué?
Exactamente.
Ay, 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 estos papás. Rubén Sánchez, un placer como siempre hablar contigo y darte las gracias porque siempre estás ahí pendientes de la información de la actualidad en defensa del consumidor, siempre aquí en Madrid Directo. Un abrazo muy fuerte, Rubén.
Un abrazo, hasta otra.
Gracias. Oye, Mónica, de verdad que fíjate lo que aprendemos, ¿eh? Es importante el matiz.
Totalmente.
Este que nos ha contado él con el tema de la garantía, es importante, ¿eh?
Sí, sí, porque la verdad que ahora que lo hice, cuando te compras, por ejemplo, yo el año pasado me compré un aspirador nuevo.
Anda.
Y al mes estaba ya, no funcionaba, y menos mal que hay 2 años de garantía, como dice Rubén, y en este año 2022 ya 3, por lo tanto que la gente lo tenga muy claro, que cuando se compre un objeto, un juguete, cualquier producto nuevo, tiene 3 años de garantía, eso es maravilloso.
Claro que sí. Oye, ¿te parece ya para cerrar, vamos a repasar cuáles son los principios básicos de seguridad de un juguete? Vamos, que nos definas lo que es el mejor juguete para regalar y para que te lo traigan los Reyes. A ver.
El mejor juguete siempre es el más seguro, eso
claro,
seguro, eso es el principio básico. Entonces hay que elegir, aparte de uno seguro, ¿cómo? Pues elegir el juguete adecuado a la edad del niño y evitar que los más pequeños usen los juguetes de los mayores, es decir, los hermanos pequeños que no jueguen con los de los hermanos mayores, que es lo que se suele hacer. Bueno, intentar evitarlo, sobre todo si son piezas pequeñas, por ejemplo. Luego hay que, antes de comprarlo, leer las advertencias de seguridad y los consejos de uso. Lo más seguro, sobre todo cuando los niños son pequeños, es que jueguen bajo la supervisión de los adultos. ¿Y qué ocurre? Que el adulto tiene que enseñar a ese niño a jugar, hay que explicárselo, no dejar el juguete o el producto y que se las apañe, no, hay que explicárselo. Luego también el tema de los tecnojuguetes, ¿no? Del tema de la tecnología, hay muchísimos peligros porque también se pueden hackear. Entonces los papás tenemos que estar atentos para que ese juguete tecnológico no lo hackee nadie externo a nuestro domicilio. Luego, cuidadito también con patines, monopatines, bicicletas, ese tipo de regalos que al final pueden producir algún tipo de accidente en los chavales. Y luego intentar saber de qué material está hecho ese producto, ese juguete. ¿Por qué? Porque hay veces que esos juguetes fraudulentos, falsos, tienen presencia de sustancias tóxicas como los talatos, y eso lo que hace es perjudicar a los niños. ¿Dónde se encuentran estas sustancias? Por ejemplo, Pilar, en los puzzles, en las pinturas. Claro, todo eso hace que los niños lo estén todo el rato tocando y se lo puedan llevar también a la boca. Entonces, ojo con ese tipo también de juegos.
Ay, bueno, te vamos a hacer muchísimo caso, Mónica, también a Rubén Sánchez, porque la verdad hay que tener muchísimo cuidado, porque estamos hablando de nuestros queridos niños, nuestras queridas niñas, y hay que tener todas las precauciones, y todas son pocas, ¿eh? Bueno, Mónica, que feliz 2022.
Feliz 2022 y un beso enorme para ti y para toda la audiencia de Madrid Directo.
Claro que sí, un beso, Mónica, hasta pronto.
Un beso.
Ay, Juan Carlos, ¿qué te han traído los Reyes Magos?
Pues mira, te voy a contar. Me han traído esos regalos que ya nos hacen a nuestra edad.
A ver.
Lo de la colonia, como ya todo el mundo sabe qué colonia uso, pues de repente dices, pues mira, me han apañado el año.
Ay, mira.
Claro, porque ya para esto sirve cumplir años, Pilar, por una sencilla razón. Porque cuando eres jovencito y te regalan colonias, o te regalan calzoncillos, o te regalan calcetines, la gente varía. No, ya a nuestra edad saben la colonia que usas, los calzoncillos que usas. Bueno, pues todo lo que me han regalado, que todo es ponible,
bien,
pues es de mi gusto.
¡Ay, mira!
Y luego hay una cosa, mira, cuando dirigía el Centro Dramático Nacional, me decía el vigilante, sabía que estaba usted por el olor.
¡Ay! Por el honor os lo conoceréis.
Bueno, pero hoy es un día muy especial, tú lo sabes. Pero hay que hacer un pequeño paréntesis y decir, con las ganas que yo tenía de sacar ese niño que llevo dentro, estas Navidades que ya nos las hacíamos, y ya terminan, y se nos van. Pero hoy estamos en un día tan grande. Hoy tiene más de 24 horas el día, Pilar.
¿Más de 24?
Mira, te voy a decir una cosa. Si los Reyes Magos no existieran, tendríamos que inventarlos.
A ver, yo estoy plenamente convencida de que existen, pero creo que tú también además lo tienes argumentado y todo.
Bueno, escucha, voy a dar muchos datos, pero vamos a ver. El ser humano, voy a hacerte una gallegada.
Ay, mira, qué bien, gracias por el paisanaje.
Una periodista del País me dijo en una rueda de prensa, señor Pérez de la Fuente, ¿usted cree en Dios? Hice una pequeña pausa y le dije, pero hombre, si creo en Hamlet y en Segismundo, ¿cómo no voy a creer en Dios? Vamos a ver, posiblemente los chicos y las niñas y los niños estén tan entusiasmados, que están como locos. ¿Por qué? Porque les han llegado los reyes y ahora estamos en esa hora donde ya estás diciendo, ya lo tengo. Pero como sé que crecerán un día, si algún día alguien le dice no existen, dice, un momento, ¿cómo que no existen? Todo aquello que salga del ser humano, positivo, el misterio, la ilusión, la fantasía, eso es una realidad. Porque luego llegan y dice alguien, pues a mí me han dicho mis padres que yo, mi hermano, un primo que tengo, alguien del colegio, que no es verdad. Un momento, ¿será verdad todo aquello que tú quieres que sea? Somos constructores de vida, Pilar. Y en la vida está la fantasía, porque sabemos también que en la vida está el paro, están los dolores, está el cáncer, pero está la ilusión. Entonces, esa ilusión, cuando dicen la Navidad es para los niños, un momento, para los niños que son niños de verdad, pero también para todo aquel ser humano, hombre o mujer, mujer u hombre, que no ha perdido a su niño.
Mira lo que te traigo aquí, Adoración de los Magos. ¿Cómo nos gusta ser niños?
Pero claro.
Y mayores también.
Pero no te quepa la menor duda, por eso estas gentes que estos días hemos escuchado en tantas emisoras de radio, periódicos y televisión, en realidad la Navidad es para los niños, no es verdad, sí es verdad. pero es para todo ser humano, tengas la edad que tengas. Yo me, con mi padre, el recuerdo del año pasado, era un niño con 94 años, con muchas ganas de vivir. Pero era un niño mayor, un niño hermoso en su vejez. Por lo tanto, hoy es un día grande para todo aquel ser humano que no ha perdido al niño o la niña que lleva dentro. Y esta historia de los Reyes Magos, tú sabes que yo soy muy peleón con esto, y digo aquello de Reyes Magos versus Papá Noel. No es contra, entiéndeme. Bueno, lo que es cierto es que tenemos que empezar la vieja Europa, que tiene muchos siglos, por eso se la llama la vieja Europa, y que América, sobre todo la América de Estados Unidos, porque la América Latina, ahí estuvimos nosotros.
Están más cercanos mucho a nosotros, más cerca, claro que sí.
Tenemos una tradición tan hermosa que perderla por esta cosa de la economía, por esta cosa que nos llega, está muy bien. Aquí convivimos todos, pero hombre, que en este convivir todos no se nos marchen los tres Reyes Magos. ¿Y cuál es la historia de los tres Reyes Magos?
Bueno, pues mira, ¿qué eran? Profesiones, que profesiones. Es una cosa que ahora preguntamos mucho. ¿Usted qué ha estudiado? ¿Usted qué ha hecho? ¿Qué era? ¿Qué habían hecho?
Vamos a ver, lo primero es que los evangelios nos dan pistas, nos dan pistas, sobre todo el Evangelio de San Mateo, en el que se mencionan a unos magos de quienes no da nombres, ni dice que fueran reyes, y ni mucho menos que fueran tres. Bueno, ya veremos a ver cuándo aparece. Lo que sí sabemos, Pilar, es que eran astrónomos, y a mí eso me pone mucho más.
Qué
porque
bonito.
Eran científicos, y durante mucho tiempo nos creíamos que la ciencia y el espíritu no, estaban discutidas, no se llevaban bien. No es verdad. No es verdad, porque esos magos de Oriente les guiaba una estrella y fueron guiándose por todo un tema estelar de mirar al cielo, ¿no? Entonces, vamos a concretar un poquito. Todo esto empieza, que lo podéis echar una ojeada, los padres con los hijos, hay que recobrar esa cosa tan bonita. Luego hablaremos de teatro, de hacer teatro también en las casas. Bueno, pues en el Evangelio de San Mateo se menciona, como decía, a estos magos. El Evangelio cuenta que unos magos llamados de Oriente fueron guiados por una estrella para que adorasen al rey de los judíos que acababa de nacer. Al enterarse de esta noticia,
yo siempre... El malo.
Sí, el malo, malo, porque el malo, el villano está siempre, ¿no? Yo a veces cuando tengo en obras de teatro niños, les digo a los niños, ¿vosotros conocéis a Herodes? ¿Puede venir? Bueno, pues Herodes el Grande, que por aquella época era el rey de Judea, los mandó llamar para interrogarles. Este no iba con buenas intenciones. Y les hizo prometer que una vez hallaran al niño, se lo comunicarían para que pudiera adorarlo él también.
Ya. Yeah.
Sí, sabemos, hacemos una pausa. Tras abandonar el palacio y ser guiados por la estrella, los magos encontraron al niño que estaba en Belén junto a María y José. Tras postrarse ante él y ofrecerle oro, ¿qué es el? ¿Por qué el oro? El metal de los reyes. Incienso, que es la ofrenda de los dioses, y mirra, este dato es curiosísimo, como anuncio de sus futuros padecimientos, fueron advertidos, los tres reyes, por un ángel de que no volvieran al palacio de Herodes, ya que éste solo quería acabar con la vida del niño Jesús. Y fue la que armó, no, pues maten a todos aquello. No. ¡Ay, los villanos, qué malos son, a que sí!
Muy malos.
Pero a veces existen. Existen en el pasado, en el presente, y mucho temo que en el futuro. Los evangelios ofrecen muy pocos datos sobre los Reyes Magos. En realidad, la historia sobre los magos de Oriente aparece bien definida en los evangelios apócrifos, muy ricos en descripciones sobre estos personajes. En ellos, el término mago se ha de interpretar como un sinónimo de astrólogo, un sabio que puede, a través de la lectura de las estrellas, predecir acontecimientos. A mí esto me gusta porque yo soy acuario, estoy a punto de entrar y yo sí, lo reconozco, he ido a que me leyeran la carta astral. ¿Por qué? Porque es verdad que sí, es cierto que las mareas, por ejemplo, que la luna tiene mucho que se pregunten en los hospitales.
Los partos, claro.
Entonces dices que tú hayas nacido un día X a tal hora, en tal momento del año, ¿tiene algo que ver? Pues yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí.
Yo nací en luna llena.
Ya decía yo.
Chan, chan, chan,
sí,
chan.
Escucha
cáncer.
Tú. Cáncer, bueno. Señores, Pilar acaba de desvelarnos dónde está todo el eje de su energía. Nacer una noche de luna llena, bueno. Y tu madre dice, ya la deja, ya lo he parido. Por Dios, por fin, ¿no? Y nos trajo al mundo a Pilar Vicente. Bueno, pues... pero nos vamos a ir un poquito más atrás. Quinto Séptimo Tertuliano, padre de la Iglesia en el siglo III, creyó ver una mención a los tres Reyes Magos en el Salmo 72 del Antiguo Testamento, que dice lo siguiente: que los reyes de Sabá y Arabia le traigan presentes, que le rindan homenaje todos los reyes. El hecho de que fueran tres se vincula tanto a la Santísima Trinidad como al número de regalos que estos personajes llevaron al niño Jesús. O sea que tenemos dudas, hay que decir la verdad, pero de lo que no hay duda de que, es que unos magos de Oriente, sean uno, dos, tres o 25, que llegaron guiados por una estrella, eso es una realidad, y que iban a hacerle tres presentes, porque ahí estaba el Dios, el Dios hecho hombre, y el hombre, que esta es la gran revolución del cristianismo. Dios nos entrega a su Hijo, dice, le vais a maltratar, yo lo sé, pero para que veáis que por ahí voy a pasar yo también. Era la primera vez que un Dios baja a la tierra. Los dioses siempre estaban por encima de los hombres. Mm-hmm. Por eso fue una revolución en su momento el cristianismo, y por eso óperas como Jesucristo Superstar siguen siendo revolucionarias.
Claro que sí. Bueno, ¿y quién llega a ponerles los nombres de Melchor, Baltasar y Gaspar?
Ay, pues eso también, ahí hay mucho...
Bueno, pero como estamos todavía poquitas horas de la Navidad,
la primera obra de teatro, la primera, señor, en castellano, es el auto de los Reyes Magos.
Ay, pues mira, vamos con el auto de los Reyes Magos.
Dios os guarde, señor. ¿Sois acaso estrellero? Decidme la verdad, de vos saberla quiero. ¿No veis qué maravilla? Un astro nuevo brilla.
Sí, ha nacido el Creador, que de las gentes es Señor. Iré y lo adoraré.
Y yo también le rogaré.
Señores, ¿en qué tierra? ¿A dónde pensáis llegar? ¿Acaso al Creador queréis conmigo rogar? ¿Acaso lo habéis visto? Yo lo quiero adorar. Nosotros bueno, también.
Juan Carlos, esto es una delicia, porque estamos escuchando el auto de los Reyes Magos, de autor desconocido, obra teatral más antigua de la literatura española. Y la composición debe remontarse a mediados del siglo XII, ¿no?
Exacto. Pero, fíjate, curiosamente, yo creo que en todas las iglesias de España deberíamos todos... No se conservan nada más que 147 versos polimétricos con predominio de alejandrinos, eneasílabos y heptasílabos, polimetría que constituye el anticipo de lo que va a ser el siglo de oro español, en la Biblioteca Nacional, pero aquí está la primera obra de teatro en nuestra lengua, en castellano, en español.
Ay, espera,
¿no?,
que sigamos escuchando.
Si fuera de la tierra, rey, oro querrá. Si fuera hombre mortal, la mirra tomará. Y si rey celestial, de esto se dejará. Elegirá el incienso, que digno de él será.
Marcharemos ya.
Y así lo hagamos.
Así lo hagamos.
La jornada duodécima llega a su fin. El poderoso astro de fuego abandona el hemisferio diurno en su eterno vagar y las sombras se alargan, descendiendo suavemente, envolviendo a los moradores del orbe.
Y los magos se van siguiendo la estrella, qué maravilloso.
Se van. Bueno, pues esto que estamos escuchando, yo me temo, y ojalá este año se hubiera hecho, no lo sé, de verdad, se viene haciendo desde hace muchos años, antes de la pandemia, en un pueblo de la Comunidad de Madrid, un pueblo muy importante, Colmenar Viejo. Ay, y exactamente Colmenar, en la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora de Colmenar Viejo, actores, aquí está Pilar Velázquez, creo que es, por Dios, son actores profesionales.
Era la que acabamos de escuchar, Pilar Velázquez. Sí.
Han tenido que hacer, lógicamente, una traducción a nuestro castellano actual, porque aquí tengo los primeros versos.
Léenos algunos de esos versos que yo estaba viendo, Dios mío. Este es lo del castellano viejo, aquello del siglo XII y compañía, ¿no?
Fíjate, léenos. Gaspar, Dios criador, cuál maravilla, no sé cuál es aquesta estrella. Agora primas la he veída, poco tiempo ha de que es nacida. ¿Nacido es el criador que es de las gentes, señor? No es verdad, no sé qué digo, todo esto no vale un figo. Otra noche me lo contaré, si es verdad, bien lo sabré.
Ay.
Es nuestro castellano antiguo, claro, pero es precioso. Entonces, bueno, pues sí, es verdad que se hace una pequeña traducción, pero tampoco ha cambiado tanto. Tenemos una lengua viejísima y, por lo tanto, sapientísima, que viene del latín. Y qué maravilla que ahí, en la Plaza de Colón, en ese magnífico edificio de nuestra Biblioteca Nacional, estén estos 147 versos que nos ponen directamente con el primer teatro religioso español.
Si tú no eres el primer fan de esa maravillosa Biblioteca Nacional, que baje Dios y lo vea, y nunca mejor dicho, en un día como hoy, porque hay que ver los tesoros maravillosos que guarda.
Claro, eso es. Yo creo que si tuviéramos que elegir, si yo estuviera en América, mi obsesión sería venir a Madrid y sacarme un carnet de investigador. Y es verdad que no se pueden tocar, ¿no? Pero, y es verdad que hoy en día podemos ver y disfrutarlo
internet,
a través de internet,
tenemos,
¿no?
Sí.
Pero eso es nuestro. Y en estos líos políticos tan posmodernos, ¿no? Dices, ¿pero por qué no vamos a las fuentes? ¿Por qué no nos vamos a esos textos? Bueno, pensar que el Quijote está allí. Ese que escribió Cervantes. Pensar, bueno, tanto las cánticas de
Alfonso X el Sabio.
Esas joyas son nuestras. Es la hora, la Navidad es la hora de sacar esos textos y comunicárselos a las nuevas generaciones. Y fíjate, desde el siglo XII fue Ramón Menéndez Pidal quien fijó la fecha de su composición hacia mediados del siglo XII, porque se rectificaba la datación anterior basada en datos paleográficos y sostenidos en la edición de la obra que se realizó en el año 1900. Y no, él lo rectificó y dijo siglo XII. ¿Vosotros creéis, niños y niñas, que los Reyes Magos van a estar, ¿cuántos siglos? Estamos en 12 y estamos en el
21.
O sea, 9 siglos, 10 siglos, y que no existen, no os lo creáis. Y si alguien os dice, yo te doy fe, es imposible que estén en todas las casas. el concepto tiempo y espacio es distinto. Claro, vamos a ver. Un día, yo dirigí hace muchos años El Tiempo y los Conway, y entonces he aprendido una lección. Eso que llamamos nosotros pasado, presente y futuro, en realidad, si ya nos ponemos a hablar sobre el cosmos, todo sucede a la vez. Solamente en la vivencia de una acción es cuando decimos, bueno, pasado, presente y futuro, pero todo es presente. Entonces, todo existe y deja de existir. Será lo que tú quieras ser, hijo mío, diría Kipling, ¿no? Entonces, todo lo que en tu cabeza, lo bueno y lo malo, ojalá os inclinéis por lo bueno, pero todo lo bueno, la fantasía, la ilusión, la bondad, todo existirá si tú, que me escuchas, quieres que exista.
Vamos con ese oratorio de Navidad. Bueno, que me había quedado yo con la duda. Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿cuándo los bautizamos o cuándo se empieza
pues
a decir sus nombres?
Fue la Edad Media. La Edad Media, que nos han contado muchas mentiras, Pilar. Nos han dicho que la Edad Media era oscura. Ay, si leyéramos un poco más. Mira, vamos a irnos al arte. Yo creo que tiene que ser el arte el que nos dé una... Y en el Renacimiento, la adoración de los reyes fue un motivo pictórico que alcanzó su máximo esplendor durante el Renacimiento. Grandes maestros como Masaccio, Fra Angelico, Gozzoli o Botticelli en Italia, Van der Weyden, Merlin, El Bosco y Rubens en Flandes, y El Greco, Velázquez y tantos pintores en España recrearon la famosa escena. La imagen era siempre la misma en la tradición cristiana. Tres reyes vestidos con áureos trajes y acompañados de exóticos séquitos arrodillados en un humilde establo de Belén.
Ay, Juan Carlos, cómo nos gusta, cómo nos gusta.
Sabía yo que la tenía
esa,
que liar.
Esa ternura y esa ilusión. Bueno, una cosa, no te vayas, porque yo quiero saber una cosa. ¿Quién te ha traído la colonia? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar?
Ha sido una Baltasara llamada Rosario.
Ay, cómo nos gusta la reina Baltasara Rosario, cómo la queremos, cómo la queremos. Si quieres saber a mí, Baltasar. Mi Baltasara es la que me los trae.
Ay, tu Baltasara.
Mi Baltasara Carlota.
Tu Baltasara, es que encima tiene el nombre como de reina Carlota,
sí,
¿no? Qué bonito,
sí.
Qué bonito. Porque al final eso es lo que tenemos de verdad. Cuando cerramos la puerta de casa, esa es nuestra gente. Ahí está nuestra ilusión, nuestra fantasía. Y ahí nos podemos desnudar en el más hermoso sentido de la palabra.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Esto es otra historia.
Parece que la Divina Providencia tenía otros planes para él y Cisneros se convirtió de golpe en el perejil de todos los guisos del momento.
Era recordar un poco los paseos que él se daba por Aranjuez con su mujer.
Y logró el título, ¡tachán!, de camarera mayor.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Madrid Directo, con Pilar Vicente, en Onda Madrid.
Y qué mejor este Día de Reyes Magos para cerrar nuestro programa que recibir a Mario Mora. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Pilar? Pues nada, encantado de celebrar este día con vosotros.
Sí. Bueno, ¿has celebrado en casa bien los Reyes?
Sí, nosotros solemos celebrar la Noche de Reyes.
Qué
que fue anoche.
Ayer,
nos
sí.
juntamos la familia y recibimos los regalos que hemos pedido, que yo creo que han acertado bastante este año.
Ah, qué bueno, sí. Esto es interesante siempre, que acierten es fundamental. Y seguro que acertamos hoy con lo que nos ha traído Mario Mora. Cuéntanos.
Bueno, es un día muy especial. Vamos a disfrutar con música clásica también para toda la familia, porque traigo una obra que es especialmente divertida, también para los más pequeños. Yo creo que hoy podemos disfrutar todos por igual. Porque si yo digo que comience el carnaval de los animales, solo hay uno, así que vamos ya con la música del irrepetible Camille Saint-Saëns. Ahí estaba esa introducción de esta música de Camille Saint-Saëns, que es atractiva, que es divertida y que es el carnaval de los animales. Una música de 1886, fijaos que vieja, ¿no? y que actual sigue sonando. Y fue compuesta para una fiesta privada, como la que hemos podido tener todas estas navidades. Bueno, pues está compuesta para dos pianos, flauta, clarinete, percusión, cuarteto de cuerdas y contrabajo. Todos esos amigos se llevaron sus instrumentos y ese día pues tocaron esta música de Saint-Saëns. ¿Y cuál es la peculiaridad de este carnaval de los animales? Pues que cada pequeña parte, porque son algunas muy breves, están dedicadas a un animal. Estamos escuchando ahora precisamente la Marcha Real del León. Escuchamos rugir.
Ya, estaba yo pensando, ¿eh?
Es majestuosa, nos descubre ese reinado, ese mando del león, ese liderazgo del león, y también suena con esa fiereza y esa seriedad.
Fíjate, para hablar de un animal como es el león, tan agresivo, tan rey el de la selva, de la manada y de todos los animales, y cómo en la música, con esa sensibilidad, se puede transmitir justo ese mensaje de fiereza, pero a la vez de sensibilidad también.
Pues es una de las claves de esta obra y utiliza el piano con mucho protagonismo y estaba utilizando también pues el violonchelo en este caso, como ese rugir del león. Fijaos qué cambio en el siguiente, vamos a saltar ya a los siguientes animales, que son los gallos y gallinas.
¡Qué bueno! ¡Ay, ese corral! ¿Cómo lo veo, eh?
Aquí están sobre todo el piano y los violines son los que están haciendo ese sonido. Bueno, esta era la música, acaba ya, porque es que son muy breves algunos momentos, escuchábamos también al clarinete y de alguna manera es una de las más onomatopélicas porque estamos escuchando pues ese sonido de los gallos, de las gallinas, algo que es un poco improvisado, que parece que está un poco alborotado y ocurre...
Los cacareos.
Sí, eso es. Y ocurre una cosa con esta obra que estamos empezando a descubrir y es que cada animal se va relacionando con un instrumento, porque aunque no hay para todos, pero cada instrumento tiene pues, más afinidad con según qué animal. Hemos escuchado, como decíamos, el violonchelo con el león, los violines o ese clarinete ahora con las gallinas y los gallos. Y yo os reto a que adivinéis, a ver si somos capaces de adivinar, el siguiente animal.
Yo veo a alguien aquí que es grande, que va paso a paso, muy aparatoso.
Estás acertando perfectamente.
Con trompa. Ay, ¿qué instrumento el contrabajo puede ser?
El contrabajo es el elegido por Sensen para este elefante. Dentro de que es seria, pero es una música divertida, ¿no? Porque es una música que también da a estos juegos. Y fíjate lo que ocurrió con esta música de Camille Saint-Saëns, un compositor francés, y es que él no permitió que se publicase, porque la consideró parte de, bueno, pues su música menos de concierto y más de una reunión privada en la que los amigos disfrutasen de ella, ¿no? Pero es una genialidad.
Hombre, es una delicia lo que estamos escuchando, ¿eh?
Sí, pero él pensaba pues que podría perjudicar a esa posición de compositor serio que él se había creado y que quería mantener también.
O sea, que pensaba que era más un divertimento particular. Que,
sí, en un principio dejó claro que solo había un momento, que luego vamos a escuchar, que sí permitía que se publicase, pero todos estos movimientos así como más ligeros y más juguetones, no lo quería. Bueno, vamos a uno de los momentos más reproducidos y más especiales. Aquí os lo voy a decir yo porque quiero que os imaginéis y que veáis y que escuchéis este acuario.
Este sonido es conocidísimo y lo hemos oído un montón de veces en la tele, ¿a que sí?
Sí, muchos anunciantes han elegido esta música. Yo creo que sobre todo para perfumes, para este tipo de, bueno, de productos. Sí, eso es. Bueno, pues es el acuario de este Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns, música del siglo XIX, que tiene, pues en este caso, pues los pianos, la percusión, los violines, para hacernos ver estos peces que se mueven dulcemente por el agua, brillante, cristalina. Bueno, es perfecta la descripción que hace Saint-Saëns con esta música en una obra, por cierto, que te he contado la primera parte, y es que decidió no publicarla, pero en su testamento cambió de idea.
Ay,
y dijo
¿qué hizo, entonces?
Sí, que bueno, que vale, que se publicase como, en vez de Carnaval de los Animales, Gran Fantasía Zoológica. La verdad es que nos quedamos con el permiso de publicarla, pero no le hicimos mucho caso, porque se sigue conociendo como Carnaval de los Animales y no como Fantasía Zoológica. Bueno, vamos a avanzar, vamos a escuchar ahora una flauta. Vamos a ver a qué animal nos lleva este instrumento.
Ay, esto es fácil, ¿eh?
Es fácil,
pájaros.
¿Eh? Yo espero que en casa también lo hayáis adivinado. Efectivamente, se llama la pajarera este momento y escuchamos a la flauta, que ha sido históricamente el instrumento que imita a la perfección esa ligereza, ese vuelo, esa docilidad. Y muchos compositores la han utilizado pues cuando quieren evocar esta escena de pájaros o este sonido evocador de las aves que escuchamos aquí. Thank you.
Pues seguimos, Mario. De verdad que está siendo un paseo y una aventura fascinante, ¿eh?
Seguimos después de este pájaro que nos ha dejado ahí volando con una de las bromas, pues digamos más, que mejor nos cae a los músicos, y es que vamos con la siguiente bestia, el siguiente animal al que se enseña Mo, y lo digo con un poco de resignación, los pianistas.
Uy, estos sois los bestias, sois los pianistas, ¿no?
Sí, uno de los animales del carnaval, de los animales, somos los pianistas. Aquí gastó una broma Sensen a sus amigos pianistas, y es que nos mete como las bestias más salvajes de todas las bestias en este momento en el que dos pianistas, que son los que están en escena, pues hacen como ejercicios técnicos de manera bruta, equivocándose, poniéndose pues al lado del nivel de los elefantes, de las tortugas o de cualquiera de estos animales. Bueno, una broma dentro del carnaval de los animales, también divertida, pero vamos con uno de los momentos más especiales, y vamos con el momento que Sensen sí permitía en un principio que se publicase, porque es una melodía, vais a escuchar, que todos hemos escuchado alguna vez. Desaparece la broma, desaparece el chiste, y nos deja uno de los momentos más bellos y reproducidos de su carnaval.
Ay, la música, ¿eh? Cómo nos transporta, y en este caso este violonchelo, ¿eh?
Aquí es el violonchelo, el elegido para representar pues las formas, los movimientos de este cisne, que como digo, también lo hemos escuchado seguramente en la tele, incluso en ceremonias, yo lo he escuchado también, de bodas o de celebraciones. Así que si os ha gustado Camille Saint-Saëns, si os ha gustado este carnaval de los animales, pues yo os recomiendo primero que lo escuchéis completo. Tiene 14 partes, hemos escuchado una selección, ¿no? Nos hemos dejado algunas también muy divertidas, como las tortugas, el asno, el cuco, los fósiles. Y si os gusta este compositor, como digo, francés, Camille Saint-Saëns, que vivió finales del siglo XIX, principios del siglo XX, su estilo es pues postromántico, fue una persona además importantísima en el entorno cultural de París, que era el centro musical del mundo casi en ese momento, y os recomiendo, por ejemplo, alguno de sus 5 conciertos para piano y orquesta, su danza macabra para violín, que a lo mejor también os suena, o una de sus sinfonías que se llama órgano y que utiliza también este instrumento de manera magistral, Camille Saint-Saëns.
Ay, y tenemos para un broche final.
¿Quieres acabar con el broche final?
Sí.
Vamos con ello. Pues este es la reunión de despedida en la que aparecen todos los animales, en la que vuelve la fiesta, vuelve el sonido de humor, de divertimento, de imaginación de este carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns.
Pues Mario, que ha sido un placer tenerte aquí este día de Reyes, día mágico para todos los niños y también para los mayores como tú.
Y que sigamos con la magia de la música también. Gracias,
claro que
Pilar.
Sí. De nuevo estaremos con todos ustedes mañana aquí en Madrid Directo a partir de las 4 de la tarde.